Muy buenas tardes, son las 6:01, según indica nuestro reloj de tecnología atómica Panam Tour. Comienza aire fresco aquí en Duna. Nos escuchan como siempre, como ustedes ya saben, a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y sentado frente al mar en Puerto Montt, en el 99.7 de la frecuencia modulada, también por supuesto, como se lo repetimos todos los días, pueden escucharnos a través de la señal 665 del sistema BTR. Nos pueden ver y escuchar a su propio riesgo, en Duna.cl y también en nuestra aplicación para cualquiera de las dos grandes plataformas de smartphones, donde no solamente pueden escuchar y ver. Sí, también, es verdad, también están los videos de nuestros programas a lo largo del día, por supuesto, sino que también está nuestro, quiero decir, no, es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando que hay programas que son solo como tienen que ser, radio, con todo el respeto a nuestro artista del streaming, a Lucho Cruce, a quien le mando un saludo. No es que no se aprecie su trabajo, su arte, más que su trabajo. Me refiero a que hay programas que son de radio, de música. Por ejemplo, el Sintonía Crónica, que hacemos con Bárbara Espejo. Programa de música, pues para cerrar los ojos y escuchar música. Se picó Lucho Cruce, ¿eh? Mira, me puso un cartón. Está bien, está bien. Pero bueno, y hay otros que son, como claro, con mayor interacción, ahí como con monitos atrás, con nuestra mesa elegante, nuestro reloj de última generación, nuestro audífono de alta fidelidad, para que se aprecie todo eso a través del streaming. Bueno, eso también lo pueden ver a través de Duna.cl. Hoy, miércoles 17 de mayo, en el segundo bloque del programa, vamos a conversar sobre lo que ha sido quizás el tema de salud de la semana, diría yo, que es esta recomendación que publicó la Organización Mundial de la Salud de dejar de ocupar, de consumir edulcorantes. Para ser precisos, emitió una directriz donde desaconseja el consumo de edulcorantes basado en los hallazgos, dicen, de una revisión sistemática de la evidencia disponible que sugiere que el uso de edulcorantes, edulcorantes sin azúcar, o sea, no azúcar, ¿cierto? Como NSS por sus siglas en inglés, no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Y a partir de ahí se abre un, o más bien se abre, se trae a la mesa, digamos, literalmente, un debate que ha estado en este campo por harto tiempo, que tiene que ver con la utilidad de reemplazar el azúcar, que se supone que es una necesidad natural del ser humano. Lo que pasa es que se nos pasa la mano, ¿cierto? Y vamos aumentando el umbral del azúcar, es decir, lo que necesitamos de echarle de azúcar a las cosas para sentirlo dulce y tener como esa retribución del dulce. ¿Cuál es la utilidad de reemplazar esa necesidad con edulcorantes que son sintéticos, ¿no? Y en base a eso hay, entiendo yo, ciertas divergencias o ciertos matices que es interesante conocer, sobre todo si se trata de tomar decisiones como nuestra alimentación del día a día o, no sé, las cosas que nos gustan tomar, que nos sentimos súper sanos porque no tiene azúcar, a lo mejor estamos haciendo peor a nuestro organismo, y sobre todo cuando se trata, por supuesto, de alimentar a los niños, ¿no? Que obviamente las cosas tienen una consecuencia aún mayor, porque obviamente son organismos que se están educando también en términos de sus necesidades y su mecanismo de recompensa nutricionales, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto con Samuel Durán, que nos va a visitar en el estudio. Él es nutricionista, PhD en nutrición, es experto en estudios de edulcorantes no calóricos, es integrante del Comité Científico de Lácteos y past president del Colegio de Nutricionistas de Chile. Así que qué mejor fuente, qué mejor entrevistado para hablar de este tema de la OMS y los edulcorantes que Samuel Durán, con quien hablaremos en el segundo bloque de este programa. También, como cada miércoles, vamos al cine, o que puede ser en la sala de cine o en su casa, el cine en su casa o cine de última función. con Paula Frederick, que estaba aquí recién en su rol de conductora de Café Duna, pero vendrá en su rol de especialista del séptimo arte para su sección. Sin spoiler, vamos a hablar, me soplaba recién, sobre Can, dice uno de los más viejitos, dirán, Can. Festival de Cannes, que ahora le decimos Cannes, ¿cachai? Como que ahora aprendimos, ¿o no? Bueno, en fin. Partamos con Mrs. Jones. Estos son los Counting Crows en aire fresco.
Thank you. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Hecha la presentación, comienza la función de Sin Spoilers. ¿Sin Spoilers?
Sin plural. Spoilers.
En Aire Fresco, con la dueña de este espacio. Paula Frederick. Oye, ¿cómo va?
De poquitito.
De una compañera en una revista que decía a cierta gente, le decía, no, pero es una broma, no te lo voy a decir.
No, por favor, adelante.
No, esta persona decía bugambilia. Bugambilia, decía.
Porque claro, empieza. Me lo voy a tomar como un cumplido.
Sí, digamos, es una medida de progreso.
No soy una tejedora de redes de ilusiones.
No.
Simplemente una trabajadora y una apasionada por lo que hace.
Muy bien.
Diplomática mi respuesta.
Oye, antes de entrar a Sin Spoilers, cuéntame cómo va tu taller de apreciación de cine italiano. ¿Es así? ¿Apreciación de cine italiano?
Sí, apreciación cinematográfica de cine italiano, exacto. Eras una vez en Italia, comienza mañana la Corporación Cultural de las Condes. Por ende, no sé cómo va porque todavía no empieza. Más.
Espérate, la gente ya. No. ¿Todavía puede? Alguien sí, que está escuchando puede, ahora y se entusiasma con la idea. Sí. ¿Todavía puede inscribirse?
Todavía puede inscribirse.
En
Las Condes. Mañana a las 19:28.
Ah, fantástico.
O incluso puede interrumpir.
Voy pasando por afuera y decir como.
Sí. Ok. Hoy hay unas luces, quise entrar. Ya. No he empezado, pero estoy con muchas ganas de hacerlo. Ya. Y el martes, que el cine italiano es tremendamente visto, tremendamente transversal, pero a la vez nunca deja de maravillar. Porque qué belleza, qué película más.
No, además que uno que es más joven.
Dice, habla con. Ya, sí.
Se perdió como el auge, ¿no? Entonces es bueno saber lo que nuestros antepasados, nuestros mayores veían. Digamos,
lo que no queremos es que quede en el olvido.
Claro.
Y además que habla el cine como el italiano y todo el cine en general habla mucho sobre lo que somos y lo que fuimos.
Espérate, a ver.
Allá voy.
¿En qué plataforma hay más cine italiano de esa época?
Como Filming y Movie.
Ya. Yeah.
Pero Filming es más complejo, todavía no llega a Chile.
Ah,
está por llegar.
Es bastante complejo lo que está planteando. ¿Y Movie?
Movie está.
¿Y qué, perdón? Voy a refrasear. Es como los prompts de ChatGPT. Tengo que refrasear mi prompt. ¿En qué plataforma disponible en Chile?
Eso, por favor.
Hay películas subtituladas en español de Movie. Las clásicas del cine italiano.
Movie.
Para,
okay. MUVI.
Perfecto. Que es una plataforma de pago.
De pago. Como todas las plataformas.
Que vale la pena, digamos.
Vale muchísimo la pena. Sí, vale la pena.
Ya. A la luz de.
Alejandro a la luz. Disiente. No estaba de acuerdo, pero.
Pero mira, este hombre nació para disentir.
Sí, lo sé.
Eso se ha ganado la vida con eso.
Y vaya que sí.
Y vaya que sí.
Admirable.
Viaja con eso.
Admirable. Gracias por tu participación, Alejandro.
Siempre.
Oye, hablando de cine, de grandes películas, de cine inolvidable, de cine mundial, últimamente aquí en Cine Spoilers hemos estado más cargados hacia las series. Yo creo que es bonito el equilibrio, ¿no? Que hay una cosa media simbiótica entre ambos estilos de narrar visualmente. Pero cómo no vamos a mencionar el Festival de Cannes, que adhiero a lo que tú decías anteriormente, aprendí recientemente que se dice Cannes, no Cannes, pero yo toda la vida le dije Cannes. Pero claro. vamos a pegarnos a lo que.
Sí, aprendamos, progresemos, evolucionemos.
Pero bueno, estamos en transición entre Cannes y Cannes. Comenzó ayer un festival bastante polémico, que es, los últimos años siempre surge una que otra polémica. Un año fue la falta de presencia femenina entre las directoras, el jurado, las actrices, etcétera. Otro año también fue la irrupción de Netflix en las nominaciones.
Claro.
Y esta pelea entre la pantalla grande, la sala de cine y el streaming.
¿Y ese debate está zanjado ya?
Yo creo que nunca se va a zanjar del todo, no sé si nunca, pero tiene por un rato.
Ah, todavía no.
Porque está
todavía
avanzando,
es polémico, digamos.
Está avanzando pasos agigantados y muchas películas directamente se estrenan ahí y nunca las vemos en sala.
Claro.
Y pues son nominadas y premiadas.
En ya, pero uno ve que hay películas.
Oscar también, etcétera.
Pero uno ve que hay películas que la estrenan en cine y uno como que da la impresión de que la estrenaron para decir por aquí pasó, pero que en realidad están hechas para
tienes razón. Y además que la manufactura de Netflix es bastante reconocible. Hablando específicamente de Netflix. Ahora, HBO Max también tiene una manufactura bastante característica. Entonces han ido agarrando sus personalidades audiovisuales, por decirlo de alguna forma, y narrativas también. Pero hay que seguir ciertas reglas y en ese caso Cannes fue uno de los primeros también en poner la polémica en la palestra. ¿Cuál es la polémica de este año, 2023, Francisco Aravena?
¿Cuál es la polémica?
Se le ha llamado el festival Defensor de los Violadores.
¿Pero cómo?
Tremendas declaraciones que se tienen que ver con la presencia.
Eso no puede ser, o sea, debería ser festival de Kant.
De Kant, claramente, no entendieron. Perdón. De
Kanye. ¿Ya?
¿Cómo? Por la presencia de directores de renombre y actores como Roman Polanski, que eternamente vive en polémica.
Claro.
Gérard Depardieu, que recientemente fue acusado también de abuso sexual. Yo creo que hay muchísimos otros que ahora no se me vienen a la mente.
Perdón, ¿hay película de Polanski que se estrena o va a estar...?
No, pero eso ha sido como una constante en el festival. Ya. Y este año específicamente hay resquemores por Johnny Depp.
Pero si Johnny Depp fue declarado...
inocente.
Y la justicia lo limpió de todo.
Fue declarado
de toda
inocente,
cargo.
Pero también hay gente que está hablando de Amber Heard.
¿Qué cosa?
También hay gente que es del otro bando. Que no lo que considera que porque el ruido.
Es verdad que
el río hace ruido, como él dice.
Es verdad que Amber Heard se fue a vivir con su novia.
No lo sé, pero está viviendo en España, ponte tú, una cosa así. Mallorca, no sé. No le siguió tanto el rastro.
Destino de lo que menos me interesa de lo que te estoy preguntando.
Bueno,
¿es verdad que se fue con su
novia?
Discúlpame,
pero es lo único que sé. No sé más sobre su vida. Discúlpame, Francisco Aravena. Para la próxima, avísame que tengo que venir informada sobre la situación sentimental de Amber Heard.
No.
Y cumpliré con lo que me pidas. ¿Ok?
Ok, pero bueno, entonces va Johnny Depp.
Johnny Depp inauguró el festival. Es con la película Jeanne du Barry.
Ya.
Que es una película que cuenta la historia entre el rey Luis XV de Francia y una de sus amantes, a quien llevó a la corte,
ya,
con la que fue ovacionado 7 minutos de pie. Típico que te llega, eso es lo que más te llega. ¿Cuántos minutos la gente estuvo parada aplaudiendo la película en cuestión? En fin, él es el protagonista, que además es un personaje que también ha sido cuestionado históricamente, me refiero a Luis XV, por sus comportamientos dudosos, por abuso sexual, por acoso sexual, por tener muchas mujeres, etc. Por ende, hay toda una carga que la gente más quisquillosa, tal vez, o quizás no lo sé, no soy yo quien para juzgarlo, pero ha llevado a la polémica. A la polémica por su participación.
Y Johnny interpreta a...
Interpreta a Luis XV. De hecho, hace un tiempo atrás se dio a conocer el afiche donde él aparecía con la cara pintada como con talco, como a la usanza de aquella época, y una venda negra de perfil.
Perfecto.
Y una peluca blanca.
Aquí la estoy mirando, la nota de culto de La Tercera.
Ahí está la foto que te estoy describiendo. En el fondo es una película que abre polémica. Pero ¿cuándo no, Pancho? ¿Cuándo no ha sido polémico este festival?
O sea, como que, incluso no sería
no
el
sería
festival
Cannes,
sin polémica.
Que por lo demás yo siento que es el festival que más reúne glamour con calidad cinematográfica.
Claro.
Tiene mucho prestigio, es el más prestigioso a nivel de cinefilia, ¿no? Como
claro.
Que se valora muchísimo ganar la Palma de Oro, no es lo mismo que ganar otros premios en otras instancias. Por supuesto, los Oscars son mucho más mainstream, más blockbuster.
Claro.
Pero también tienen su calidad actoral y su prestigio. Pero en este caso hay una mezcla bastante particular, porque también hay mucho glamour, pero un glamour de otras partes del mundo. Si tú te fijas en la alfombra roja, ves actores orientales, asiáticos, muchas actrices y actores franceses, europeos. En fin, hay un espectro más amplio en cuanto a lo que se refiere a cinematografía mundial. Pero las películas que han ganado o que han obtenido premios siempre han sido polémicas. Por ejemplo, The Square, de Ruben Östlund.
¿El documental?
La película de Square, no, una película.
Ah, ya, okay.
Se burla de la burguesía,
ya,
y es bastante.
Esa que va bajando por todas las clases.
Exacto,
ya.
Y bastante descarnada y ¿cómo se dice? Chabacana, entre tanto cierto punto, ¿no? Tira toda la carne a la parrilla y burlesca.
Ya.
Lo mismo que pasó con Triángulo de la Tristeza, Triangle of Sadness, que también obtuvo el premio a la Palma de Oro y que fue nominada mejor película extranjera. No, mejor película en los Oscars, de hecho. En fin, por eso hoy día les traigo.
¿Cuál fue, perdón, antes?
Sí,
perdón,
por favor.
Solamente, pero. ¿Cuál fue la de Tarantino que ganó? ¿Ganó Tiempos Violentos o Perros de la Calle?
Tiempos Violentos. Pulp Fiction.
Que fue un hito cultural que llegara Tarantino cultural. Con todos sus balazos y sus litros de sangre a ganar Cannes. ¿O no? ¿O en ese momento ganó Cannes nomás?
Depende.
No, para los franceses ganó Cannes.
En nuestra vida estamos. En ese minuto para mí ganó Cannes.
Pero oye, pero Tarantino ese fue un gran golpe a la cátedra.
Por eso,
¿no?
Como Tarantino, que tú bien me lo mencionas, muchos otros y otras han. El año también ganó una mujer, no me recuerdo el nombre ahora, pero la película Titanes. Una película sexualmente muy agresiva que recordaba a Cronenberg. Y que también la gente se salía de la sala y causó mucha polémica. También Lars von Trier ha sido un personaje que se ha hecho presente en Cannes.
Insoportable, Lars.
Y que siempre termina causando polémica. Dichos antisemitas lo vetaron del festival. Después volvió con The House That Jack Built, que era la protagonizada por Matt Dillon, que también era una película completamente sangrienta, que mucha gente salió de la sala. Siempre tiene este halo de, claro, de provocación.
Sí, por eso como que uno lee el titular así como, oh, lo están acusando. Es como parte del show de Cannes.
¿Quién sabe hasta qué punto está forzado y hasta qué punto nace orgánicamente?
Claro.
¿No? Pero bueno, lo que yo también quiero hacer hoy, aparte de contarles lo que está ocurriendo en estos momentos en la Costa Azul, o Côte d'Azur, ya van a decir, si te quedas seguro, las redes van a arder. ¿Ya?
Ya.
Hay películas de Cannes que están en las plataformas y que nosotros, aunque no estemos allá, podemos disfrutarlas.
Perfecto.
Voy a dar una guía. Me voy a detener en dos películas que están ahora disponibles, pero también les voy a dar una lista. Voy a compartirles una lista más general.
Ok.
La primera es The Holy Spider. Pero
para la gente, espérate, apriete en su. Ponga un cassette en blanco en su.
Sí.
Casetera en la casa y ponga Play Rec al mismo tiempo y ahora va a grabar las recomendaciones. Vamos.
Graba las recomendaciones y si nos vamos también a los 2020, puede ir a mi Instagram, Pau Frede. Donde voy a publicar lo que estoy diciendo para aquellos que les interese ver las películas.
Mucho mejor.
Y que no les funcione el rec.
Eso. ¿Ok? Que no alcancen a encontrar una cinta que quieran sacrificar y ponerle scotch
o en la paletita. Un lápiz para desenrollarla, etcétera. Todas esas prácticas ancestrales de los primeros hombres primitivos.
Exactamente.
Bueno, la cinta de Holy Spider o La Araña Sagrada es una película del director iraní Ali Abbasi, que es danés, pero es de origen iraní, que ganó el año pasado Mejor Actriz. Y muy interesante lo que pasó, porque está basada en un hecho real que ocurrió entre el año 2001 y 2002 en Mashhad, la ciudad iraní Mashhad, que es la segunda ciudad sagrada. Y es los asesinatos que cometió un asesino en serie llamado Saed Hanai. Cometió 16 femicidios, Pancho. Mató a prostitutas que estaban realizando trabajos sexuales en la ciudad. Él se consideraba a sí mismo un justiciero, un hombre que estaba llamado por Alá, por Dios.
Estaba como limpiando, seguro.
Para limpiar las calles del pecado y que apelaba a que, si es que se descubría esto, él podía ser absuelto. Porque está cometiendo una fetua, que es cuando las autoridades se pronuncian a favor de su misión y reconocen su importancia, por ende, le dan la absolución y no es condenado.
Perfecto, ¿y contaba con eso?
En el fondo te dan a entender que él tenía esa ilusión, eso es lo que él sentía, era un llamado divino. Y realizó estos femicidios hasta que fue capturado y condenado. No voy a decir más spoilers, pero estamos hablando de la vida. Sí, bueno, pero es que estas son cosas que uno sabe de antemano. Si fue, sí, se ocurrió el 2001.
Todos sabemos.
¿Y
quién es The Holy Spider? ¿Por qué se llama así?
Porque, allá voy, el asesino se le decía The Holy Spider porque atraía a las víctimas a su propia casa. Las mataba él mismo con sus manos, las enrollaba en una alfombra y las tiraba. A un terreno baldío.
Fácil, yo te aseguro que esa la dieron en Estados Unidos y le pusieron The Iranian Psycho.
Sí, la cambiaron al Spider. El Spider se sacaron, pero yo creo que es muy interesante. Y yendo más allá. También se le puede decir a Holy Spider a Mashhad por las redes que se tejen para tener entre sus redes, valga la redundancia, a la gente que. A los fanáticos religiosos, porque es una ciudad muy protegida religiosamente. Ya. Entonces también se le ha hecho esa interpretación. Oye, pero la más evidente es la del asesino. Mira, una cosa interesante también, la semana que esta película se estrenó, que fue en 2022 para el Festival de Cannes, salió la noticia del asesinato de la chica, de la joven Mahsa Amini, a manos de la policía de La Moral, por no llevar puesto el hijab.
Claro.
Entonces coincidió con este hecho el lanzamiento de la película, que por lo demás también tuvo sus dificultades. No se pudo grabar en Irán por razones obvias, hay escenas sexuales, escenas de violencia, escenas antirreligiosas. La actriz protagonista que ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes tuvo que escapar del país por un video que realizó que según las autoridades de la policía moral tenía connotaciones sexuales y no pudo volver a su país. Finalmente se trató de grabar en Turquía, tampoco lo lograron y se terminó grabando en Jordania. O sea, tiene un periplo que también se puede ver en la película que cuenta esta historia, que es una especie de thriller muy, muy apegado a los cánones del género, del cine negro, uh-huh. del true crime y del thriller, pero al mismo tiempo hace una reflexión muy profunda sobre la realidad de Irán y de países similares, digamos, que tengan este grupo de fanáticos religiosos. ¿Cuándo es crimen? ¿Cuándo es santidad? Mm. ¿Cuándo es un asesino? ¿Cuándo está haciendo justicia para a nombre de un dios, de un ser divino? Y lo interesante que te muestra esta película también es cómo se divide la sociedad de Mashhad y de Irán. Hay muchos, por supuesto, que lo persiguen, que lo atacan, que lo quieren atrapar, y otros que lo defienden a viva voz, partiendo por su familia, que sienten una especie de orgullo de tener este padre, porque este es un hombre que desde el inicio, porque aquí sé que no estoy diciendo ni un spoiler, porque desde el inicio de la película te muestran quién es. No se trata de descubrir las pistas.
Ya, perfecto.
Se trata de ver cómo este hombre vive una doble vida entre ser un padre ejemplar en el día y limpiar la ciudad, como lo dice él,
claro,
de trabajadoras sexuales, siempre con el mismo modus operandi, durante la noche.
Holy Spider, ¿está en qué plataforma?
Está en Mubi.
Mubi.
Por supuesto. No me pidas.
Voy a cotizar Mubi.
No me pidas más de lo que puedo dar.
Mira, mientras tú me cuentas cosas, yo voy a cotizar Mubi.
Cotice Mubi mientras yo te hablo sobre la otra película que les traigo, que esta también está en Apple TV. Y que es Close. Que el año pasado ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes. Acuérdense que estamos hablando de películas que han sido premiadas en el Festival Francés.
Sí.
Esta película es de Lucas Dont, que es el mismo director de Girl, una película que estuvo en Netflix, que es una de las primeras películas que indagan en el tema de la transición transgénero, de una joven que había nacido en un cuerpo de hombre y que bailarina, que quería hacer, transicionar hacia el género femenino. La pueden encontrar en Netflix también.
Dile Flexit.
En Netflix también. Close, que yo la vi en el Centro Arte Alameda, gran lugar donde dan tremendas películas, pero ya no está en cartelera, ahora la pueden encontrar en Movie y en Apple TV. Trata sobre el despertar, más que sexual o emocional, el despertar a la vida de dos jóvenes de 13 años que viven una amistad muy profunda en Bélgica. Ellos se quieren por sobre todas las cosas. Hacen muchas cosas juntos, y se abrazan, tienen una relación que, según los cánones o según la sociedad, es muy raro ver a niños, que las niñas mujeres, al menos yo creo que eso ha cambiado, pero al menos cuando yo era adolescente, uno podía abrazarse, darse besos, no sé, en la mejilla, qué sé yo, tocarse con sus amigas, acá no. En los hombres nunca han tenido esa libertad,
quizás
ahora ya la tienen, espero que así sea. Pero esta película indaga en eso hasta que ellos tienen un golpe de realidad donde se dan cuenta que la sociedad los está juzgando. Y luego de eso ocurre una situación que los separa. No voy a contar más, por supuesto. Los invito a verla porque es una película preciosa, muy poética.
Y esta ganó el premio principal.
Esta ganó el premio principal el año pasado. El premio al jurado.
El premio al jurado, que es distinto a la Palma de Oro.
Es distinto a la Palma de Oro, pero es uno de los premios más solicitados. El Grand Prix, exacto, el premio al jurado.
¿Y está en Mubi también?
Está en Mubi también y es muy entretenido, es muy lindo lo que hace con el tema de la contención de la rabia, porque al final de cuentas te da a entender que todo... los males que los seres humanos podemos desarrollar cuando llegamos a la adultez, o los vicios, o la inseguridad, los miedos, muchas veces provienen, o gran parte de las veces provienen de lo que los adultos nos hacen ver, del juicio que nos dan.
Es una construcción externa.
Es una construcción externa porque la inocencia y las ganas de fluir en tus sentimientos viene intrínseca a los niños. Porque estos son niños de 13 años, que al final están en una etapa, en mitad camino entre infancia y juventud.
Exacto.
Entonces es lindo cómo trata ese tema, y la rabia que crece en ellos, cómo se despierta, como te decía anteriormente, más que lo sexual o el interés hacia otro sexo, cómo se despierta este golpe de realidad. De manera muy poética y muy contenida.
Súper interesante. ¿Cómo se llama?
Close.
Close.
Tenemos tiempo para que les pase el aviso de las películas que están en el streaming. Películas ganadoras en el Festival de Cannes. The Square, como les decía anteriormente, el año 2007 obtuvo la Palma de Oro. No recuerdo la verdad, para ser honesta, si fue la Palma de Oro o el Grand Prix. Está en Amazon Prime.
Ya.
Después, del gran Ken Loach, Daniel Blake, ¿Ya? Está también en Amazon Prime. Y también está en HBO. Es una película tremenda que habla siempre sobre el tema del proletariado en Inglaterra. Perfecto. Las dificultades de la vida obrera, la escasez económica, etcétera, etcétera. Luego, Amour, de Michael Haneke, que también obtuvo premio en Cannes y está en Filmin. Bueno, Filmin aquí yo no las puedo recomendar porque no... Tienen que...
Hay que usar un VPN.
Sí, hay que usar un VPN, pero debería estar por llegar, porque si ya llegó muy... Y Filmin es tremenda también. El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, también ganadora de Cannes, está en Amazon Prime y Movistar Plus, protagonizada por Brad Pitt y Jessica Chastain. Esta película es más desconocida, La Clase, que fue del 2008, que también está muy dirigida por... aquí no sale el director, pero es una película sobre un joven profesor en un conflicto marginal en un colegio de bajos recursos. Pulp Fiction, tú la mencionabas ya, año 1994.
Oye, es bueno hacer el... ¿Tú la has visto hace poco?
Sí.
Es bueno hacer el ejercicio, ¿verdad?
Retorno bastante. Suelo volver.
Es que es perfecta. Es perfecta.
¿Sabes quién dijo? No fue Tarantino el que dijo eso, porque el Tarantino está hablando de otras películas que eran perfectas, porque se hablaba de sí mismo, era un poco extraño. De hecho, una de las que mencionó fue Tiburón y otra fue El Exorcista. No me acuerdo quién... Me parece haber escuchado sobre La Perfección y Pulp Fiction recientemente, más no recuerdo quién lo dijo.
Me acuerdo cuando la vi. No voy a creerlo. Sí. Además que uno más chico y en otra era, llegaba no tan informado a ver las películas. Como que no sabía tanto.
¿Crees que eso ha jugado en contra?
Sí.
¿Nos ha jugado en contra de tener tanto acceso?
En cierto sentido,
sí,
porque te quita un poco de capacidad de asombro. O sea, yo cuando llegué a ver Pulp Fiction... No tenía idea que la narración era fragmentada, por ejemplo.
Claro, que eso al final ahora ya uno lo ve
golpea,
muchísimo.
Y eso te golpea, sí, pero... ¡Oh! ¿Qué está pasando?
Te vuela la cabeza.
Te mantiene así, claro.
Literalmente.
En cambio, si yo te digo, oye, mira, esto es narración fragmentada. Ah, narración fragmentada, no sé. Mementos para atrás. También.
Claro, o los flashback y flash forward antes no eran tan comunes. Y ahora no hay película
Y ahora uno sabe cómo viene la mano en el fondo.
Entonces. Sí, es una reflexión que puedo recoger. Espérame un chiquitito.
¿Ya?
El pianista Roman Polanski, que ha sido bastante polémico, como
por
lo decía.
Adrian Brody.
Exacto. Está en Amazon, en HBO y en Amazon Prime.
Perfecto.
Así que si no la ha visto, no tiene excusa. Porque está
genial.
En dos plataformas que son bastante, ya aquí en Chile ya están bastante instaladas.
Bastante masivas. Ya.
Así que un recorrido por el gran cine mundial.
Mucho que ver. Bueno, todo el resumen de todo esto, si no alcanzó a grabar, aparte de poder revisar esto en Duna.cl, en el Instagram de la señorita. Señorita todavía, ¿no?
Señorita, por favor.
Cualquier momento
para
cambia.
Para siempre, ¿no? Señorita,
cualquier
siempre.
Momento cambia. @
Paufrede. Iba a decir punto Perfecto. CL, pero no, tú has llegado a eso todavía.
Todavía no. Cualquier momento también. Ya, muchísimas gracias, Paufrede, que te vaya muy bien. En el Centro Cultural Las Condes, el taller de la dama de cine italiano, no se lo pierda.
Eras una vez Italia.
No se lo pierda. ¿En qué horario son los?
19:30, 21 horas.
¿En qué días?
Los jueves, 4 jueves, a partir de mañana.
Qué mejor panorama. Sí. Ya. Servido entonces, muchísimas gracias.
Arrivederci.
En italiano ya. Debería haber sido en francés. Oh, wow. Ya, Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. En la obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y la ruptura de la democracia, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en termaschillan.cl. Vámonos a nuestro corte y confección aquí en Aire Fresco y ya seguimos con más.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
Descubre cómo los acontecimientos, sus causas y consecuencias han configurado el Chile actual. La obra Historia de Chile, 1960-2010, de la Universidad San Sebastián, analiza la crisis y ruptura de la democracia, la creación de una nueva orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Surgidos en la escena blues londinense y convertidos en fenómeno gracias a una mezcla de talento y publicidad, The Rolling Stones hicieron su estreno en 1964 con el mismo sonido que luego los transformaría en ídolos mundiales y en protagonistas de la historia del rock. El debut homónimo de The Rolling Stones, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático ha repercutido en la forma en que el agua afecta a las ciudades. Las sequías, las tormentas y las inundaciones se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes que pueden causar estragos en la infraestructura urbana. Como respuesta a este fenómeno surgen las ciudades esponja, una innovadora solución que busca absorber, filtrar y almacenar las aguas superficiales al tiempo que trabaja para depurarlas. ¿El resultado? Una ciudad que se adapta y soporta tanto sequías como inundaciones. Las ciudades esponja incorporan infraestructura verde que permite que el agua se filtre al subsuelo para absorber las precipitaciones, evitar las inundaciones y aumentar la recarga de las aguas subterráneas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
La alegría de compartir está en Senior Suites, más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en seniorsuites.cl. Conoce Renault Arkana, la evolución del SUV, gracias a sus 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad. Renault Arkana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Se los anunciaba al comenzar el programa. Él es Samuel Durán, nutricionista y PhD en nutrición, experto en estudios de edulcorantes no calóricos, integrante del Comité Científico de Lácteos y past president del Colegio de Nutricionistas de Chile. lo hemos invitado porque desde ayer, que salió una recomendación, una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, donde desaconseja el consumo de edulcorantes, estableciendo que no confiere ningún beneficio a largo plazo la reducción de grasa corporal en adultos o niños. El tono ha llamado la atención en el sentido de que es un tono que uno lee como contra los edulcorantes, que por cierto ha dado pie para que mucha gente que ha venido advirtiendo efectos negativos o nocivos o no beneficiosos de los edulcorantes dijera, vieron, por algo veníamos diciendo esto, etcétera. Pero al mismo tiempo llama la atención esto de que se suena como un poco blando, esto desaconseja, no sirve tanto para lo que usted cree, pero tampoco establece un efecto nocivo. Bueno, hay mucho que despejar en esa comunicación y para eso, ¿quién mejor que Samuel Durán? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Samuel.
No, gracias por la invitación.
¿Qué te pareció esta comunicación de la OMS?
Ambigua, difícil de entender y yo creo que generó más confusión en el público general que aclaración de tema.
¿Cuál es el mensaje errado que no debemos sacar de acá?
A ver, lo primero, que esta recomendación no está pensada en personas con diabetes.
Ya.
Así que si usted es diabético o tiene diabetes, olvídese esta recomendación. Usted sigue con su alimentación normal y con las indicaciones que da el médico, el nutricionista. Así que no tome en cuenta ningún comentario de lo que yo voy a hablar. ¿Ya? Okay. Número dos, la humanidad y el mundo actual está consumiendo una gran cantidad de azúcar y una gran cantidad de edulcorante. ¿Ya? Estudios de azúcar hay millones y están mostrando efectos negativos en salud, aumento de peso. No vamos a decir que es el culpable de la obesidad porque son muchos factores, pero participa de forma importante. Y los edulcorantes que han venido como a reemplazar también se han masificado.
Claro.
Se han masificado.
Diversificado, ¿no?
Y porque diversificado.
Antes era la sacarina, me acuerdo.
Exacto. Bueno, no tanto, no, porque eso tiene más de 100 años. Bueno, cuando era uno niño.
Cuando yo por lo menos era niño. Me acuerdo porque uno se acuerda de las publicidades, existía Sacarina Park Davis. Y era la única, y era sí. como. Era un,
y era re mala.
Y uno lo veía como, no sé, nunca lo probé, pero uno lo veía como un medicamento. Estaba ahí para la gente que tenía
cosméticas.
Sí, claro. O sea,
era exclusivo para ellos.
Exacto, no era que te lo vendieran en el supermercado,
No, pero los últimos 30 años se diversificó. Y aparecieron sucralosa, aspartamo,
cosas
stevia,
mixtas.
Naturales, artificiales.
Sucralosa más stevia, etcétera, ¿sí?
Sí. Y en Chile, además, particularmente somos muy buenos para consumir edulcorantes.
¿Ah, sí?
Especialmente por ley de etiquetado frontal, donde muchos alimentos, por cambio, para evitar el sello alto en azúcar, pasaron a agregarle edulcorantes. Bebidas dietéticas que aumentaron, los yogur, por ejemplo, las leches con sabor, están hicieron este cambio, sacaron el azúcar y pusieron edulcorante. Yeah. Entonces, nosotros los chilenos tomamos bastante edulcorante. Está siempre presente el edulcorante líquido en la mesa de cualquier chileno.
Sí, sí, sí.
¿Ya?
Está con el tarrito del... del café que no es café.
Exacto. Sí. Y ahí tenemos el tema, porque por un lado se sabe que el azúcar es causante de muchas patologías, de los edulcorantes no está tan claro, ¿ya? Hay estudios clínicos que dicen no, y hay estudios observacionales que dicen sí.
Ah, ya, no hay una evidencia concluyente.
No, los edulcorantes son súper contradictorios los resultados.
¿Todos en general?
Todos. Por eso, de repente aparece en un diario, edulcorante aumenta el peso corporal. Y el otro día aparece en el otro diario, edulcorantes bajan el peso corporal.
Perfecto.
Porque según el tipo de estudio, los resultados son contradictorios.
Ya,
cosa loca, pero con el tema edulcorante pasa.
O sea, podemos decir responsablemente que no existe una verdad establecida respecto de... ¿los edulcorantes y su efecto en la salud?
En los estudios clínicos, los edulcorantes bajan de peso.
Sí bajan de peso.
Bajan de
peso. Al contrario de lo que dice la OMS.
En los estudios observacionales, que son estudios de seguimiento, hay mucha gente que se sigue por 10 años, por 15 años, los edulcorantes aumentan el riesgo de obesidad.
Ya.
No es que suban, aumenta el riesgo de.
Ya.
Que es una palabra distinta.
Claro.
Entonces, el resultado es antagónico, porque de un lado el clínico baja... y el observacional sube. Es un poco extraño de entender, pero...
Ahora, corrígeme si me equivoco, pero el argumento va por el lado de cuánto uno reemplaza su necesidad natural, que a la vez va aumentando a medida que quiere más, ¿no?, de azúcar, ¿cierto? Finalmente su necesidad de dulce por un componente... que uno asume más saludable que el azúcar, ¿cierto? Que son estos edulcorantes fabricados sintéticamente, ¿correcto? Sí. Y por lo tanto, entiendo que el argumento es, si tú le pones edulcorante a lo que sea que consumes, digamos, finalmente igual estás aumentando tu necesidad de dulzor. Sí, estás educando tu cuerpo a querer más dulzor y por lo tanto corres el riesgo de estar buscando ese dulzor todo el rato, ¿no? ¿Es así?
Se ha planteado eso, ¿ya? Pero no se ha demostrado.
Ah, ya, es una hipótesis.
Sí, porque en estudios clínicos, vuelvo a insistir, se ha visto que el consumo de edulcorantes baja el peso corporal, baja la ingesta calórica y baja la ingesta de azúcar.
Ya.
Esto es una teoría que posiblemente, pero ojo, muchas personas, hay gente que consume edulcorantes para bajar de peso, o sea, está haciendo una dieta y además consume edulcorantes.
Pero el bajar de peso va por el lado de reemplazar el azúcar, ¿correcto?
De reemplazar azúcar y hacer una restricción calórica.
Dicho de otra manera, sería, o sea, el tema es sacar el azúcar, sí. no es que metes entre medio.
Sí, es sacar azúcar,
ya.
Porque el edulcorante no tiene ningún efecto a nivel de intestino, no es como un medicamento para bajar de peso. Porque hay medicamentos para bajar de peso que actúan a nivel cerebral, inhibiendo el apetito o bloqueando alguna absorción. Acá, nada. Y lo que se cree es que muchas personas también ocupan edulcorante, pero básicamente para mantener el placer con menos calorías. Se come una chorrillana con una Coca-Cola, una marca, Pepsi, Coca-Cola, Sprite, lo que sea.
¿Para qué hacer mención?
Dietética. O nos comemos el tremendo pastel, 4.000 calorías, al lado de un café con endulzante.
Claro, 4.000 en vez de 4.200.
Exacto. Entonces, pero son 4.000 y
tanto. Hay que recortar por un lado, digamos.
Entonces también tenemos ese otro público que no tiene un objetivo de baja de peso, simplemente quiere mantener
como
el placer.
Como cierta regulación, ya.
Sí, entonces se cree que estas personas podrían comer más pensando que están restando.
Pero también es una hipótesis.
¿Y
qué explica entonces, o qué crees tú que explica que la OMS se tome la molestia de sacar una comunicación así que es tan ambigua?
A ver, yo creo que tuvieron una buena intención de llamar a la población a bajar el contenido de azúcar y a bajar el contenido dulzor de los alimentos.
Ya.
Ya, porque en general nosotros el dulzor es hedónico, estamos en una sociedad que es hedónica, por lo tanto o es azúcar o edulcorante, y muchas veces los edulcorantes están dentro de alimentos poco saludables, dentro de galletas, dentro de chocolate, me refiero a chocolate barato, ¿cierto?
Claro, claro.
Llenos de grasa, llenos de etcétera. Pero y la idea es comer un poco más natural. Entonces yo creo que esa fue la primera intención.
Ya.
Y argumentaron con todos los estudios disponibles. Pero se cayeron en que utilizaron un tipo de estudio y dejaron los otros fuera. Están todos metidos en el informe. Pero finalmente para las conclusiones tomaron en cuenta alguno.
Ya.
Y eso además generó un tema en la gente que no entendió el mensaje. Entonces ahora anda preguntando, ok, son todos malos, pueden producir aumento de peso, pueden producir diabetes tipo 2, pueden producir riesgo cardiovascular. Entonces, yo tengo, ¿qué azúcar le tengo que echar al café ahora?
Yeah.
¿Azúcar rubia, azúcar blanca, azúcar morena, jarabe, miel? Yeah. Y no, la recomendación es baja tu consumo de edulcorante, pero no reemplaces por ningún motivo con azúcar.
Claro, el camino donde no hay que ir, y eso sí está claro, es el azúcar.
Exactamente.
¿Correcto?
Exactamente.
Hay que huir del azúcar.
Porque ahí sí que está mega demostrado que tiene efectos.
Ya.
Negativos en el organismo.
Claro, porque
por supuesto que el exceso de azúcar, ¿eh?
Por supuesto.
Una cucharadita no pasa nada.
Ahora, claro, porque algo de los argumentos que he leído dicen, claro, lo que pasa es que el azúcar es natural y los edulcorantes son sintéticos. Esa es una distinción.
Pero la stevia es natural.
Ya.
Y está dentro del grupo.
¿Uno puede establecer que edulcorantes son mejores que otros?
No.
Ya.
No.
En términos
eso es puro
de
mito.
La salud.
Ya. Puro mito urbano.
Porque se empiezan a poner de moda de repente.
No, es puro mito urbano.
La tagatosa, por ejemplo.
Es que ese no es calórico.
A ver, ya.
Ese es calórico, tiene pocas calorías. Por eso no entró a este grupo, no entró en esta definición. Ya. Ni tagatosa, ni eritritol, ni nada. Eso no entraron en esta definición, porque son polioles o son otras clasificaciones.
Ya.
¿Ya? Pero todos los edulcorantes son aprobados por la propia OMS, ¿ya? Y son aprobados como seguro. La aprobación demora como 15 años. La stevia demoró 15 años en ser aprobada para distribución ya a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la fruta del monje, que no ha llegado a Chile, el monk fruit, que está aprobado en Estados Unidos, en Europa no está aprobado y la OMS todavía no la aprueba. En Chile todavía no la consumimos, a menos que alguien la importe.
Ya.
Pero es natural, es de China, pero todavía no tiene las aprobaciones internacionales. Y
También endulza, digamos.
Endulza, o sea, endulza y es natural. Ya. Es natural. Probablemente va a aparecer con fuerza ahora que la otra está media restringida, vamos a empezar bong fruit para todo. Y finalmente el mismo efecto de stevia o de los otros edulcorantes.
Claro, porque pasa también que, claro, la gente, yo creo que a partir de la comunicación de esta indicación de la OMS se empezó a preguntar qué cosas tengo que reemplazar. Y lo decía yo al principio del programa, también es un tema de qué le está dando uno a sus niños, ¿no?
Por supuesto, o sea, yo creo que...
¿Existe noción, tenemos alguna evidencia respecto de la conveniencia o la toxicidad o no de edulcorantes artificiales con los niños, por ejemplo?
A ver, en niños menores de 3 años no se debería darle nunca.
Nada. Y ojalá tampoco azúcar, ¿no?
Ni azúcar ni edulcorante.
Ya.
Lo ideal, porque el sabor dulce es un sabor que está en nuestro cerebro.
Ya
en nuestro ADN. Ya. El hombre del paleolítico sabía que una fruta podía ser comestible cuando era dulce, y una fruta amarga, ácida, con un sabor raro, era tóxica.
Claro.
Ya. La única forma diferente. Entonces, el sabor dulce no entrega nutrientes.
Ajá.
Ya. Durante el primer año de vida, la leche materna es dulce. Durante el primer año de vida, los primeros dulces que uno consume son las frutas. Pero si le estamos agregando extra fruta, edulcorante, azúcar, miel, mermelada, jugos, por ejemplo, a niños menores de 1 año, que uno lo ve en la vida real,
claro. ¿Ya?
Sí tiene un efecto perjudicial a largo plazo, porque estamos acostumbrándonos a un dulzor muy alto. Los latinos, nosotros somos súper buenos para los dulces. Si uno compara un yogur, por ejemplo, nuestro, versus un yogur gringo, probablemente nuestro yogur es mucho más dulce.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos es que ojalá nuestro yogur, nuestra leche, sea menos dulce que es lo que es actualmente.
Bajar el dulzor. Última pregunta, porque ya tenemos que despedirnos, pero si alguien quiere informarse más sobre esto, ¿cuál es buena fuente donde acudir?
Mira, la OMS tiene este documento que es descargable, son como 80 páginas, no es de una lectura rápida. Pero ahí está todo el documento, están todos los datos y están todas las referencias.
Ya. Samuel Durán, nutricionista y PhD en nutrición, experto en estudios de edulcorantes no calóricos, integrante del Comité Científico de Lácteos y past president del Colegio de Nutricionistas de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, muchas gracias.
Nosotros nos despedimos, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Bukowski despotrica cordialmente contra la censura. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y este humilde servidor. Hoy presentando el debut de un grupito que tuvo cierta... hizo carrera, llamado The Rolling Stones. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde acá en Duna 89.7 FM en Santiago. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.